deportiva de lunes. Darwin, adelante en la conducción.
¡Bienvenidos! ¡Está hecho para mí! ¡La audición deportiva que conduce! ¿Quién les habla? Que se la da la bienvenida a Pienso de Qué. Está conducida por Ricky Leiva y por el hijo de Carlitos Muñoz. Y le digo a los dos, al unísono, ¿y qué tal, Ricky? ¡El canciller! Interdepartamental.
¡Ah! ¿Qué tal, Darwin?
Bueno, estuvo en Cerro Largo el canciller.
No, sí, lamentablemente no pude ir.
Lamentablemente no pude. Nada le hubiera gustado más.
No, es verdad, estaba muy dolido el viernes que no iba a poder ir a Cerro Largo.
Lamentablemente fui a Jardines, fui a Jardín Lipódromo y no me dio para llegar a Cerro Largo, una pena.
Nada le hubiera gustado más, señor. Nada, pero ninguna otra cosa. No, díganle lo que quieran. Un masaje en el coxis, por ejemplo, no le hubiera gustado más. Un masaje relajante en las plantas de los pies, no le hubiera gustado más. Un jacuzzi con sales aromáticas, no le hubiera gustado más, señor. Nada le hubiera gustado más que poder haber estado
en el Ubilla.
En el Ubilla, señor, y no pudo estar en ese partidazo de Nacional, ¿verdad? Una máquina tricolor que se apronta para cambiar de técnico interino. Venció el interinato de Ligüera y viene el interinato de este muchacho, de Pablo Peirano.
Inentendible que un técnico se vaya después de ganar 4-0.
Bueno,
Ligüera antes se había ido después de ser campeón uruguayo.
Es un resultado sacatécnico. Pero
es
además,
muy difícil en esas circunstancias, Ligüera.
Pero además, no, lo inentendible es que Perchman acumula interinato, señor. Otro interino. ¿Y para qué cambia de interino? ¿Por qué no sigue con el interino?
No, en este caso Peirano ya está trabajando. Va a ser el técnico hasta fin de año.
Ah, por eso, un interino hasta fin de año. Eso es lo que le estoy diciendo, señor. Trajo otro interino. En lugar de traer uno que le hace un contrato por 2 años, no sé qué, es un interino a mediano plazo.
Y pero los técnicos en Uruguay, salvo el caso Aguirre, que ahora arregló por 2 años,
hacen
son
contratos anuales
en la temporada, claro.
Ah, pero no es como un interino, no es como subir, no es como buscar otro interino un poco más estable. Sigue siendo, estaba dentro del club este, lo encontraron en algún lugar ahí.
No, yo justo ayer le pregunté a Perchman.
En el polideportivo. El superhéroe al que todos los técnicos le dicen que no.
Sí, ¿y cuál, en qué
no
momento?
Acepta no por respuesta, Perchman.
¿En qué momento? ¿En qué momento pensó en Peirano y me dijo que después del partido en Medellín?
Si usted se expone también, porque le podría haber dicho en la ducha mientras me lavaba el escroto, sí, sí. ¿Verdad? Mientras me enjabonaba.
Y podía ser.
Una imagen. A mí se me ocurre ese tipo de nombres en la ducha.
Una imagen en Medellín, perturbadora.
Se le ocurrió en Medellín.
Sí, después de perder, antes de volar, y fue todo el vuelo para acá tratando de pensar en
¿Qué
cómo.
Mentira, eso alguien le tiró el nombre de Peirano ahí, dentro de los nombres que le tiraron.
No, sí, de hecho contó que llamó al cacique Medina antes y el cacique Medina le dijo que no iba a agarrar.
Estaba agarrando whisky, le frisó y dijo, Peirano, ¿y dónde está Peirano? Me cuesta creer.
Vos, el viernes acá, los hinchas nacional te tiraron a Peirano.
Se lo ocurrió,
es un tipo.
Se
muy...
le ocurrió, señor, sí, claro.
No tenía mucho margen tampoco. Había intentado con Chazo, no le había salido. Había con Repeto, no venía. Con Marcelo Méndez, no venía. Bueno, Carrasco no estaba en consideración y apareció.
Es buenísimo, porque es todo no. Y le dijo, y este no podía ir, otra que no. Y bueno, el Carrasco nadie lo quiere. Es maravilloso.
¿Qué pasa,
bueno, y entonces, amigos, ¿qué pasó? Agarró este Peirano, que la gente mucho no sabe quién es, pero porque ha tenido una prolífica carrera de asistente en lugares muy importantes.
Claro. Bueno, pero dirigió acá en Uruguay, dirigió a Racing a Danubio, después se fue al fútbol peruano y estaba en Independiente Santa Fe, un equipo importante del fútbol colombiano, llegó a la final.
Sí, sí, Independiente Santa Fe, por supuesto, señor. ¿Lo dirigía él o era asistente?
No, él hace 7 años. Fue ayudante de Peluso.
Y de Berseri.
Primero Berseri y después de Peluso. Uh-huh. Y finalmente hace 7 años ya que tiene su carrera.
Bien. No, está. Es como la Riera, pero un poquito más experiente, digamos. Es una apuesta similar a la de la Riera.
Bueno, en realidad eran ayudantes los dos de Peluso. Cuando se fue la riera de asistente de Peluso, vino Peirano. Y después Peirano hizo su carrera también.
Los dos vienen del árbol de la vieja Peluso, señor.
Exactamente, de debajo árbol, de la vieja Peluso.
Exactamente, de un árbol que tiene una botella de plástico con agua colgada de una rama, ¿verdad? Como,
ese
como,
es el fruto que da el árbol.
Es como árbol de vieja, señor, como un típico árbol de vieja para que no se le embiche, ¿verdad? El árbol.
¿Qué era Gerardo Peluso?
Un monstruo. Claro, la vieja Peluso. Acá siempre fuimos muy defensores de la vieja Peluso. Nos encanta porque además es peruanólogo.
Sí,
y
señor.
Le consiguió trabajo en Perú y después le se había conseguido Peluso.
Bueno, con Peluso, de asistente Peirano, fueron campeones de la Sudamericana con Independiente Santa Fe. Y ahora fue Peirano como técnico principal.
También, claro. Bueno, no, la vieja
siguiendo
Peluso,
la cuenta.
La vieja Peluso, acá porque la tiran ahí para la hora de los deportes.
No, el polideportivo.
Uno sale con la vieja Peluso por Latinoamérica, señor.
En Paraguay, es Gardel.
Paraguay, en Perú, en Colombia.
No es Gardel en Paraguay, no. Es otra persona equivalente, ¿verdad? Que no sabemos muy bien cuál es el héroe paraguayo.
Debe ser apellido Gamarra o algo parecido.
Exacto, cuál es el cantor paraguayo por excelencia. Pero bueno, le digo, señor, en Perú es Keiko Fujimori, la vieja Peluso. Uno anda con ella por la calle y se le tira la gente encima, señor.
¿Y en Colombia?
Y bueno, en Colombia.
¿Qué pasa?
¡Es Escobar! No el perdedor que yo le encontré. No. El Escobar Bull. El Escobar que bueno, forjó
el de los hipopótamos.
Sí, es el dueño de los hipopótamos, señor. Lo máximo, lo peor que le puede pasar si uno va con la vieja Peluso por Colombia es que alguno le diga, llévate los hipopótamos. Eso es lo peor que le puede llegar a pasar. Pero después son todas buenas noticias. Y así que Peirano ahora va a dirigir Nacional.
Uh-huh. Sí,
muy
sí.
Bien. ¿Dónde estaba, en Colombia o ya había vuelto para acá?
No, había vuelto. Estaba sin trabajo de Independiente Santa Fe, había llegado a la final.
¿Y cómo hizo? Para que no le dijera que no.
¿Ah?
¿Cambió la voz? Hizo como que le hablaba.
Don Ricardo Bayro.
Hola, te hablo Ricardo Bayro.
¿Cómo hizo, señor? Cuéntenos.
Y lo convenció.
Lo
llamó, él estaba sin trabajo. Creo que el principal problema.
¿Y a le gusta el fútbol moderno?
Le gusta
el este que sí. Sale, que toca para el golero, se la toca al bobo que está al lado.
Esa es la salida moderna. Sobre todo
es un tanto más pragmático
corre.
En eso. Sí. Si puede hacer eso, se lo hace, pero tampoco toma riesgos innecesarios. Y es muy intenso, apela mucho al equipo con presión alta y demás. Sí. Un tipo muy intenso fuera de la cancha.
Presión alta que no podía tener con la vieja Peluso porque se moría. Peligroso. ¿Verdad? Claro, exactamente. Porque le tiraban con un salero y se moría.
Va a trabajar con el profesor Carballo, el padre Felipe.
Es el preparador físico.
Correcto.
¿Y puede llegar a venir Felipe Carballo?
Bueno, es una posibilidad a mitad de año.
El padre de Felipe Carballo, que es Pepe Carballo.
No, Javier.
El de la serie española del detective del relajo. El detective que estaba justo en la apertura española.
Claro, 80 y poco.
Antes que fuera Españistán. Antes de que fuera el sultanato del feminismo, ¿verdad? Que es ahora. Y bueno, pero antes de eso estuvo la parte de la apertura, de toda la parte esa del destape. Eso no me salía, el destape. El destape, y bueno, era una locura. España era una cosa impresionante, señor. Y estaba Pepe Carballo, que es el que va a ser el preparador físico de Nacional. Y se retiró Polenta. El emocionante mensaje de Diego Polenta tras anunciar su retiro del fútbol y el sugerente aviso a la prensa.
Estaba vacío, dice ahí. Y
¡se vació! Sí, ¡se vació Polenta!
Yo hablé con gente cercana a Polenta y dice que estaba a punto de estallarle la cabeza, de toda la presión que tenía, de lo que había vivido con Izquierdo lo del año pasado, que la verdad la estaba pasando muy mal, él no iba a jugar este año, parece que...
Pero le pidió el azar eso, ¿no? No le había pedido el azar.
Sí, y además le tocó un poco la fibra íntima que Perchman le dijera que no lo iba a usar, ni nada. Entonces, bueno, dijo, bueno, está, yo voy a jugar, yo voy a estar...
Y bueno, fue así salió. Contra
claro.
Así salió, así salió.
La fibra íntima. No salió mal. Porque no cuando bien. Te toca la fibra íntima, quédate en el molde mejor.
No hagas nada.
Si te toca la fibra íntima. Yo siempre le digo a mi hijo hipotético, no te dejes tocar la fibra íntima claro. por nadie.
Pero si te la tocan.
Pero si te la llegan a tocar, molde. Hace molde.
Le contás a papá después.
Exacto, le contás a mí y a papá y bueno, y vamos a la comisaría. Yo después vemos, ahí vemos. O llamamos a un sicario. Pero que es más barato y más rápido, ¿verdad? Eso les digo siempre. La curiosa interrupción de la reunión de Perchman y el nuevo DT de Nacional y los que se perfilan como ayudantes. Ese título no lo investigué.
No, pero
¿qué quiere decir? ¿Cuál fue la curiosa interrupción?
Tuvo que Pablo Peirano...
Lo llamó... No,
vale la pena.
No,
la
lo llamó otro más en el medio para decirle que no.
No, está...
En el medio... Ahí está, hay uno, un amigo de Cacique Medina que llamaste y dice que no también.
No, el hijo de Peirano juega en una canchita de fútbol, de baby fútbol, enfrente a la casa Peirano y era la hora del entrenamiento, entonces cortaron la reunión porque Pablo tenía que cruzar con el hijo, creo que la escalinata, pero no estoy seguro, a dejarlo en la cancha y volvió a la reunión con Perchman. Por eso se interrumpió unos minutos. Bueno. Fue una curiosa forma de interrumpir la reunión.
No sé si tan curiosa, señor. Es parecido a lo que le hizo Repeto, pero por lo menos volvió.
Claro. Volvió, ¿no? Perdón, no podemos seguir hablando. Tengo que llevar a mi hijo.
Uy, no, otro más. Ahí Perma habrá empezado a buscar algún otro teléfono. Ya estaba.
Seguro que algún tiro tiró en esos minutos.
Claro, ya estaba llamando a otro térmico por la duda. Y esta ya me la hicieron.
Prendió
esta
el Tinder de
térmicos. Repeto, me la hizo. Y bueno, y empezó a llamar ahí, empezó a buscar ahí. Ahí está Espinel, cual le empezó a buscar por la E. Impresionante. O sea, bueno, y entonces, y después lo llega a los 4-0 en Cerro Largo, en un partido aburridísimo que le podía haber servido al canciller para darse un baño popular del interior. Sí, pero
alta efectividad, llegó 5 veces y dio 4 goles Nacional ayer.
Sí, golazos además. Sí. Yo hice un golazo. ¿Quién es Ancheta ese el que recorta hacia el medio?
Sí, es Ancheta.
Y se la da
el taquito de Jeremy Arrecoba, el pase de Ancheta.
Ancheta y recorta hacia el medio, deberían recortarle los rulos a Boccio, ¿verdad? Porque son un bochorno. Bochorno.
Ayer arrancó con 4 jugadores por delante del 5 más posicional y anduvieron muy bien. Boccio. Villalba, Jeremía Recoba y Otero. Otero hizo 2 goles, Bosque hizo 1, Recoba jugó muy bien, Villalba hizo el otro.
Otero, asistencia. Boccio hizo gol y asistencia. Sí,
claro, y Otero hizo el segundo de izquierda y el tercero de derecha.
Oh, y el menos mal que no hizo el cuarto. Porque solo le quedaba.
De cabeza, Darwin.
Exactamente.
De cabeza,
No. Bueno, y la Peña Crisis.
Acá ojo que hablaban del papá, el papá de.
Un manto de agua fría, ¿no? Como es un paño de agua fría. El manto
de Caravaggio
no es.
Es el profe. Sí. Es profe.
Sí.
Bueno, no estás jugando a Caravaggio, pero dice que el papá de Peirano también era profe.
Profe de matemáticas.
De matemáticas.
Claro.
En la clase me pone un exalumno, solo hablaba de fútbol. Todas las metáforas matemáticas su clase eran de fútbol. Ayer era DT del equipo universitario del Juan 23.
Era un frustrado.
Ayer hablaba...
Era un frustrado que había... No vayas a estudiar, Pablo, no vayas a estudiar. Se lo dejó claro el padre. Mirá que yo me equivoqué. Mirá que yo estudié matemáticas y estoy frustradísimo. Igual
bueno, a ayer estaba, Pablo Peirano ahí, tuve una charla con él y me contaba que el padre todo lo que explicaba matemáticas a partir del fútbol, de los jugadores y los equipos y
un
demás. Y
que ¿cuánto podés explicar de matemática a partir del fútbol?
Había pedido,
era profesor particular de escolar.
Una manta de
¿qué cuestión
matemática? Más de 7 años de escuela, ¿no?
Una función matemática a partir del... No, y 11 contra 11.
Una derivada.
No funciona.
En otra sociedad menos deconstruida le pidió a la mamá una manta verde que le armara la cancha de fútbol. Son 6 hermanos Peirano y todos lo acompañaban a ver al Juan 23, al equipo que dirigía en
el equipo universitario.
Exacto. Los fines de semana
iban a ver al equipo del técnico
y él llevaba él llevaba la manta verde con lo que le había bordado la madre Arias y mitad de cancha y demás y lo usaba de pizarrón. Y bueno, hablo de los 5 años.
Ay, eso. ¿Y los jugadores que eran pelucitas?
Eran peluches.
Eran, ¿qué?
Los hacía con peluches, claro.
Los peluches. Bueno, qué raro, ¿eh? Ese cuento. No sé si le viene bien o le viene mal.
Información, datos.
Claro, exactamente. Es información sin opinión. Después, la Peña Crisis se vio mínimamente atenuada.
Sí. Por porque estaba Danubio, ¿no? Con Danubio no hay crisis. No hay crisis que se sostenga. Si
no ha logrado ganar Danubio todavía en el campeonato.
Ah, pero no, hay 7 equipos que no han logrado ganar, señor.
Ah, pero Danubio llevaba 8 empates.
La cantidad de equipos que no ganaron todavía en el campeonato es brutal. El otro día leí que River tampoco logró ganar el campeonato. No,
¿verdad? River ayer le rescató un empate en Belvedere contra Liverpool.
No lo rescató, lo reanimó y lo revivió al empate. Estaba muerto el empate. Sí. Y llegó Rivas y mató a todos los secuestradores del empate. Y lo revivió.
Cambió todos los sobrenombres de los jugadores de River.
Sí, señor. Sí,
¡Jabalí!
Son todos los mismos jugadores, pero con distintos sobrenombres. Claro. Es espectacular.
Es una renovación de plantel, el low cost.
Exactamente. te cambia el sobrenombre y ya está. Mirá vos qué bien. Y ya es otro jugador. Jabalí este no podía entrar a la cancha. Y ahora es un baluarte. Y después está Candado Correa, también de al golero, le puso candado. ¿En serio?
Qué feo.
Lo leí.
Sí.
Y bueno, ¿y le hicieron gol? No. ¿Cuántos goles lleva en contra?
Antes que fuese candado, goles todos los partidos. Ahora que es candado,
no, que cuente
el canciller que discutió con los hinchas de River el primer partido, dice.
Puteó a todos los jugadores. Discutió con la hinchada,
me mandan un videito y otro comentario que discutió con la hinchada de River que le estaba puteando.
Ay, la hinchada de River.
Ya lo entraron puteando.
Que no les caen
gracias. Pero ya están. Claro, pero me parece que venía de antes. Pero que son hinchas de Gibraltar.
Puede haber.
¿Qué pasa? Seguían el fútbol de Gibraltar y están todavía enojados con los últimos 2 años o 3 del ciclo Rivas.
No es del paladar del hincha. De River.
No, qué paladar, lo tienen quemado el paladar. Estamos hablando de River, señor, de River uruguayo, no River argentino. Tienen el paladar completamente quemado.
Ayer
no deberían tener paladar.
Ayer les
quiero decir.
Escribieron
les cambió, arriba, les cambió el short y las medias.
Pará, escucha esto.
De blanco a rojo ya eso originó lío.
Ah, mira.
Porque muy muy conservador es el hincha de River. Tremendamente. Si no fuera tan controlador, se hubiera hecho hincha de otro equipo. Pero evidentemente, ya hubiera cambiado
de
equipo.
Un mensaje de Rivas a un productor de radio ayer, ¿sí? Cuando lo invitaron a un programa. Entreno toda la semana en media concentración, doble y triple horario. Hay guerra. Y entreno para la guerra.
Exacto, claro.
Estoy 25 perfecto. Horas por día en guerra.
Sí, claro. O sea,
debe seguir haciendo lo de la piscina de mañana, ¿eh?
Es más que Zelensky.
Sí, claro. En vez de camiseta camperón, claramente es más radicado.
Sí, totalmente. Él es mucho más que Zelensky. Y bueno, y hay guerra, señor. ¿Cómo no dirigió Ucrania, no? En Ucrania.
Y era el técnico para Ucrania.
Aunque no, porque capaz que va ahí y le dice: esto es una guerra. Y
claro,
dice:
no. Quedan mirando. Maestro,
venimos de la guerra nosotros, justamente.
Estamos acá para no estar en la guerra.
Correcto. Estamos jugando acá porque estamos evitando ir a la guerra y que nos peguen un par de balazos los rusos. Entonces, bueno, se pierde la parte metafórica ahí, ¿no? En Ucrania. Es el único fútbol en el que no puede dirigir Julio Rivas. Está prohibido en Ucrania. El otro día vi un 9 de Peñarol que está haciendo goles
Batista,
en Ucrania.
Batista, sí. Bueno, el año pasado hizo muchos goles en Peñarol.
Siente menos presión en Ucrania que en Peñarol. Es insólito, señor. Es impresionante, no es Peñarol. El efecto Peñarol es de locos, ¿eh? Sí, todos los delanteros que se van de Peñarol tienen una primavera goleadora.
No solo Batista, Sequeira, que es el otro jugador que estaba adelante y que también se fue a Huracán de Parque Patricios, viene haciendo goles.
Hizo otro gol más ayer. Bueno, Abel
Hernández,
goleador de Liverpool.
Goleador de la apertura, señor. Sí. Sí. Hace goles de todos los colores. Impresionante. O sea, ¿no? ¿Qué te ríes, tarado?
No, está bien.
Sea,
ocho goles en seis partidos jugados.
Tiene
una bestialidad.
Pero
no son los goles que partidos jugados.
No son de todos los colores.
De todos los colores, señor, hace goles. De todos los colores. Impresionante.
El goleador arcoíris.
Correcto. Siempre es una cosa de locos. Es con todas las letras y todos los colores, señor. Como los de la comunidad del Password, ¿cómo es que se llaman estos?
LGBTQ.
La comunidad del password perfecta.
Le falta ser
la contraseña perfecta, señor. Porque tiene todo, tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene
signos
y tiene números. Todo lo que te pide la contraseña perfecta, que no sabes nunca qué poner. Ahí, bueno, ahí tenés. Amigos,
para que sean goles de todos los colores, falta hacer el que le hizo Peñarol a Danubio el otro día, ¿no?
¡Ah, oh, no!
El Bobocó.
¡Ah, no! Pero no, pero
como el que en algún momento le hizo el Liverpool al Barcelona.
Sí, Alemania, Italia en la Nation League también le hizo uno.
El primereo en un corner.
No, es increíble, porque hay seis jugadores a Nubio hablando en una reunión. Se juntaron a tomar mate.
Están en una reunión de Tupperware, señor. Están comentando el descenso de la cotización del Bitcoin. ¿Qué mierda están haciendo ahí, señor? Mirá, no sé el picudo rojo. Es lo único que
mirando la palmera está.
Es una cosa de locos. Y bueno, y le tira el centro y gol.
Diego García se aviva y tira el centro. Goicochea, que había atajado todo, porque atajó todo.
Con esa no pudo.
Y los miró a los compañeros como diciendo,
esta no.
Yo no te pido.
Bueno, pero estábamos comentando lo bien que estaba jugando. Vos también no claro, te sirve nada. Estamos elogiándote, señor.
Varios piques para comentaristas y relatores para Peirano, ¿no? Y las alternativas que va a tener en el banco.
En el banco, claro.
Evidentemente le está mandando piques.
Peirano se quedó sin crédito, ¿no?
Se había ido.
Y otro vuelca. Desclasificaron a dos. Pero Huelcan le avisan dos semanas después. Explíqueme esto, Peirano. La FUB le avisa dos semanas después de haber descendido que lo iban a desdescender por un asterisco tardío. Lo que se conoce como asterisco tardío, ¿verdad? En la FUB ya estamos acostumbrados a que el campeonato tiene dos o tres asteriscos por lo menos, pero este asterisco llegó al final, porque fue el asterisco de la pelea de la batalla entre Urupán y Maccabi, que es la pelea general menos esperada del mundo.
Para que sea básquetbol uruguayo, además, la pelea tiene que nacer después de un partido suspendido por humedad.
Entonces, le suspenden 14 jugadores a Maccabi, ¿verdad? Y van a jugar contra Urupán, y 5 o 6 nomás a Urupán. Y van a jugar contra Urupán el pico. Y bueno, y juegan, juega un rabino, juega cualquier cosa, juega Carolina Reichman, todo tipo de invitados. Y gana, Alem Van de Gur, y gana Maccabi, señor, con Gabriel Beiter, con un triple de Gabriel Beiter gana Maccabi. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa? Urupán tiene que ir a jugar un desempate con Huelcan, que rápidamente dice, ¡Pará que nos bajamos! Y empiezan a llamar gente, dicen, ¿qué? No sé, ¿dónde está? No sé cuánto. Por suerte agarraba el Pancho Barrera viejo y ya cansado de su fechoría, si no hubieran estado 3 días para despertarlo, ¿verdad? Entonces,
Ayer cumplía 40 años.
Claro, exacto. Sí, por eso estaba alcanzable, estaba a golpe de llamada telefónica. Si no tenés que, ya le digo, tenés que ir a buscarlo en una chacra de desintoxicación si hubiera sido a los 25. Y resulta que llaman a un colombiano que había jugado con ellos en el metro y que estaba pendiente de los cosas. Mire, escucha el colombiano este, escuche.
No sabía qué esperar, claramente llegué hace 2 días, entrené un día, el otro ya fue prácticamente tiro. Todavía no conozco ni siquiera a todos mis compañeros.
Ahí está, y no lo va a conocer tampoco. Ahora seguimos, porque déjeme seguir contando. No lo va a conocer porque ya está, era un partido solo.
Ya está, se está volando vuelta.
Exactamente, sí. No conocía a mis compañeros, pero fue un gusto. Y entonces traen a los que pueden. Barrera, que había jugado como ficha mayor, que es diferente a la ficha innominada, porque no sé qué, una cosa.
La ficha geriátrica.
Ficha mayor, sí, pero no lo pueden poner con ficha hecho ayer, porque habían hecho un recambio en el último partido, que ya habían bajado, ya habían descendido, habían puesto a otro, a uno ahí para que jugara, no sé, uno que habrá ganado un sorteo, no sé. Entonces ya no lo voy a poder hablar con fichado, ayer le tengo que poner como extranjero. Entonces este Juan Moglia, que jugó todo el año como extranjero, tenía que, bueno, fingir un acento que no era el de
él. Oye, chico.
Entraba a la cancha diciendo, no, hacía la de eso, la del FMI, el representante del FMI en Carnaval. Señor, vengo a jugar un partido de básquetbol. Y entonces, Moya así como extranjero, Barrera como extranjero, y traer a este colombiano que había tenido el coso en el metro, y no sé cuánto, y había jugado bien en el metro. Y porque ya conocía la camiseta, por lo menos. O sea, no conocía a los compañeros, no conocía quiénes estaban adentro de la camiseta, pero sabía a qué camiseta se le tenía que pasar. Eso era fundamental. Y bueno, y le gana. Huelcan a Urupán y desciende Urupán, señor, baja Urupán.
Y le gana además con Urupán errando tres.
No. El final del partido, que lo leí en una crónica. No,
yo lo vi.
Igual de inentendible que todo el final del campeonato. Es un homenaje al final del campeonato.
Es increíble.
Una sucesión de anomalías y decisiones completamente por fuera del entendimiento nacional.
No hay forma de. Porque
se merece un diálogo nacional. Se merece un diálogo nacional. Este cierre de la liga, ¿verdad?
Mire.
Dice, otro. Cuando apareció una victoria cómoda, logró empatar las acciones Urupán a falta de 17 segundos con un triple bárbaro de Facundo Medina.
Sí.
De todas maneras, de manera casi inexplicable, entonces no de todas maneras.
De una manera muy específica, casi inexplicable.
Entendamos que estaba borracho de desinformación, ya el pobre cronista que fue a cubrir todo ese despropósito. El número 11 optó por hacerle una falta a Álvaro Peña,
pero
son colectivas.
Pero es verdad.
Cortó.
Es increíble la falta que se me
dio. Cortó con Álvaro Peña ya 34 puntos. ¿Verdad? Álvaro Peña, era el colombiano este que no sabía ni con quién estaba jugando.
Pero la embocaba.
No, pero erró los dos libres.
Erró los dos libres. Pero
dicho,
no
si
la desatención
no
de Goodwin, o sea, buena victoria, desatiende Goodwin en la toma del rebote, le toma el rebote y le dio otro dos tiros libres a Cardoso.
Sí, el bicho Silveira joven.
Ahí está.
Cardoso es un bicho Silveira joven.
Sí, no tan joven.
El neo bicho.
Sí, es el neo bicho. Solo joven comparado a bicho Silveira. y además, no la mete de tres.
El bicho sí la mete.
Sí, claro, no, es como una versión. Es eso, sí. Es una pasta valle del bicho Silveira, ¿verdad? Pasta bicho. Y como una devolución de gentileza, Arévalo, que es uno que jugaba en Biguá, uh-huh, y usted lo debe conocer porque me imagino que le avisaban cuando andaba por los pasillos. ¡Guarda que viene Arévalo! ¡Guarden todo! ¡Guarden las pertenencias! Cuando estaba en el vestuario había una alarma especial en Biguá, ¿verdad? Costó a Octavio Medina. Le hizo full a Octavio Medina también, faltando 4 segundos para que tirara libres. Porque iban 2 puntos abajo y por las dudas le cortó para darle esa oportunidad. Pero Octavio Medina, que tiene una especie de, ¿cómo decirlo?, una tenaza en el hombro, ¿verdad? Que le corta los tendones cada vez que va a tirar un tiro, erró 1 de 2. Al tiempo que en la recarga, no sé cómo fue.
Arévalo entra. Se mete en la zona y entonces los árbitros dan otro libre para Medina, que vuelve a errar. Ay. El rebote lo gana el jugador de Urupán, el extranjero.
Peacock.
Lo cortan.
Peacock, que es una gallina que orina, señor.
Tira dos libres y lo erra. Peacock
es otra forma de decirle a la gallina, ¿no?
Increíble. Y a todo esto
jugaron con los dos libres de nuevo, claro. Peacock.
Y a todo esto jugaron con un solo reloj de 24 porque el otro estaba roto en la rebote.
No, el otro se suicidó. Se suicidó un reloj de posesión.
Un triunfo, mira, de la hinchada este, sí, Darwin, porque fueron los hinchas que le dieron la camiseta a los jugadores que la habían regalado antes cuando descendieron. Le tuvieron que
también
devolver las,
claro,
camisetas.
Claro, le tuvieron que devolver para uno que pudieran uno jugar. Exacto.
Así que este sí es un triunfo de la hinchada con la camiseta. Se ganó con la camiseta de la hinchada.
Exacto.
Porque ya era de ellos, ¿no?
Qué exacto, bolioso. Porque cada uno tuvo que llamar al hincha al que le había regalado la camiseta a pedirle que se la devolviera para jugar este partido, señor. Y bueno, la FUL le dio la posibilidad de descender 2 veces a Huelcan. y Huelca no lo hizo. Vale. Es una pena, porque hubiera sido un hito también.
No, vamos con este final memorable.
Sí, que termine de hablar el colombiano, que es muy lindo.
Afortunadamente siguieron las cosas, logré coger ritmo, empezaron a buscar, demasiado contento con el resultado, que fue para lo que vine.
Bueno, a ver, cuando te llamaron de Huelca, ¿qué pensaste? ¿Qué decías? ¿Tengo que jugar un partido en un equipo que lo hice subir? ¿Estaba descendido? ¿Qué te pensaste y qué te dijeron la gente de Huelca que te llamó?
Sí, no, digamos que yo estuve pendiente de ellos toda la temporada.
Claro, llamaron a uno que más o menos estaba al tanto, porque si no lo podían explicar. No tenían cómo explicárselo a otra persona. Y este había quedado siguiendo las cosas por internet, no sé qué. Entonces vieron, vos, mirá, este más o menos va a entender rápido. Y lo llamaron. Y trajeron a este colombiano.
Maravilloso. Bueno, Welcome quedó en primera después de esta historia. Hasta mañana, chao, chao.
No toquen nada.